boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba, un panorama informacional en las voces y por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este martes 23 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy en el control técnico de cabina, Efraín García, y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada como siempre. Vamos a hablar de cuentapropismo, vamos a hablar de la situación del COVID-19, el desabastecimiento de alimentos a lo largo y ancho de la isla será tema importante en la tarde de hoy. En el panorama informativo nacional, una efeméride que no podemos olvidar. El onceno aniversario se cumple esta jornada del asesinato de Orlando Zapata Tamayo, albañil, activista de derechos humanos de la raza negra, nacido un 15 de mayo del 67 y murió el 23 de febrero del 2010 en el Combinado del Este, donde fue trasladado tres días antes, luego de haberlo dejado sin tomar agua más de 72 horas en la prisión de Kilo 7, en Camagüey. En el panorama informativo nacional reportan otras 4 muertes y 836 nuevos casos de COVID-19 en Cuba. Continúa la capital siendo el epicentro de la pandemia, mientras que en Isla de la Juventud, donde iremos hoy, se reportan 10 nuevos casos de COVID-19. 2 embarazadas, el nuevo grupo de 8 cubanos rescatados en la Florida, cifra de balseros va en aumento. Y otro feminicidio en Cuba confirma urgencia de ley contra la violencia del género. Proponen a Estados Unidos canal humanitario para mitigar empobrecimiento de las familias cubanas. Así lo pidió la plataforma política Cuba Humanista. Y ante la crisis alimentaria, el gobierno cubano pide ayuda al Programa Mundial de Alimentos. Y el Estado cubano crea nuevas normas para el sector gastronómico para competir con los privados. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Y pues en breve nos proponemos ir ya con nuestro primer invitado en esta tarde noticiosa, que no deja de tener relevancia toda la situación que está habiendo en cuanto al COVID-19, la situación del campesinado cubano, la falta de alimentos y la insistencia del gobierno cubano en mantener centralizadas las producciones y tener el control y no permitir la privatización del mercado, como han exhortado y continúan exhortando expertos y economistas cubanos, que sería parte de la solución sobre el tema. Eso es todo lo que tenemos ya en la información. Vámonos en breve ya a La Habana. El contacto ahí en Centro Habana, uno de los municipios más complicados con el COVID-19, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, continúa La Habana siendo el epicentro de la pandemia, 452 casos. Centro Habana, que durante muchas, el municipio más densamente poblado del país, continuó hoy con el reporte de 41 nuevos casos. ¿Cuál es la situación del COVID en el municipio, Ángel?
Bueno, es bastante compleja. Centro Habana, hay que decir que además de ser el territorio más densamente poblado, tiene enormes filas para acceder a alimentos. Posee una tienda grandísima, que es la tienda de Carlos III, para la sociedad cubana, es la segunda tienda más grande que hay en el país, y hay que decir que, bueno, esa tienda consume la totalidad de los habaneros. Pero ¿qué sucede en este instante? Prácticamente las largas filas que suceden alrededor de esa tienda, bueno, pueden provocar, y digo pueden porque, sí, no vamos a decirte que en todas las filas hay COVID, pero puede provocar el aumento de estos casos.
Ángel, el gobierno continúa con la asignatura pendiente, no logra estabilizar el suministro de alimentos. Nos llega la información, usted nos puede comprobar o no, que sale todos los días a la calle, que incluso hay problemas con el pan liberado. ¿Es cierto esto?
Sí, hay problemas de abastecimiento con la harina, específicamente a las panaderías. ¿Y esto se debe a qué? Desde el 2018, Cuba tiene un déficit de cerca de 2.000 millones de dólares por importación de alimentos. El mayor déficit se debe a la importación de harina de trigo. estaba sufriendo por harina proveniente de yuca. Es decir, pero prácticamente los insumos para elaborar esta variante, bueno, no existen en el país. Y otro elemento interesante es que se está paralizado prácticamente el consumo de combustible en las empresas estatales, y debido a esto, bueno, también hay afectaciones en cuanto al envío, porque se paraliza el mercado. Una vez que se paraliza el combustible, se paraliza el mercado al interior del país, se paraliza el abastecimiento, y por tanto puede existir demanda de algún producto, pero evidentemente no llega ese producto a la ciudadanía.
Ángel, hay un hostigamiento tremendo con los carretilleros que venden caro, pero son los que buscan el producto al campo y los llevan. Son cuentapropistas, están siendo hostigados. Sin embargo, no hay alternativa por parte del Estado. Nos dicen que en las placitas están vacías.
Sí, el gobierno no ha logrado, vamos a decirlo, un abastecimiento, mantener un abastecimiento. Ni siquiera ha logrado abastecer. Hay que decir que la situación mejoró ya cerca de los meses de diciembre respecto a la primera mitad del 2020. Ya en la segunda mitad estaba un poco tensa la situación, pero bueno, cerca de noviembre mejoró con algunas verduras, pero prácticamente vianda no existe en los municipios más céntricos de la capital. Y luego, con esta circunstancia, ahora se mantiene en algunos puntos la venta de verduras, pero los carretilleros lo más que pueden así tener son cebolla, ajo y quizás así productos de menor demanda. Las personas están limitadas ahora mismo de plátanos, fruta, plátanos de vianda, malangas, boniatos, calabaza, y eso es lo que no se ve en el mercado, y los carretilleros tampoco tienen mucho. Lo que sucede es que el gobierno acostumbra siempre, en nuestra realidad, a quitarle a aquel que tiene un poquito más. Y entonces, esto es lo que siempre hemos visto. Una vez fueron sobre los grandes ricos, otra vez fueron sobre los emprendedores en los años 60, otra vez fueron entonces sobre la familia, ahora van sobre los trabajadores por cuenta propia, y también están tratando de controlar las remesas de los familiares que envían a Cuba. Entonces, es decir, el gobierno está tratando de ver de qué manera controla la economía y realmente no lo está haciendo bien. Yo creo que hay una actitud desesperada por parte del gobierno cubano en estos instantes de controlar la situación económica en el país, que se ha ido de las manos.
Ángel, finalmente, en un minuto que nos queda, ¿qué está pasando con los cuentapropistas que alegan que han entregado voluntariamente la licencia en medio del COVID para tener las exenciones de impuestos y de pago y de otros pagos, y sin embargo ahora hay dificultades para recuperar la licencia?
Bueno, el gobierno cubano debió haber implantado la resolución 427 para situaciones epidemiológicas, que está prevista por el Ministerio de Finanzas y Precios, que una vez que ocurre una situación epidemiológica, los cuentapropistas se acogen a esta resolución y dejan de pagar la seguridad social y el impuesto de fuerza de trabajo, porque sencillamente no están obteniendo ingresos. El gobierno no asumió esto, siguió cobrando seguridad social y fuerza de trabajo a pesar de que los negocios estaban cerrados. Ahora los cuentapropistas no tienen manera de seguir echando hacia adelante, y nuevamente el gobierno les está exigiendo, les sigue incrementando los impuestos y sigue incrementando la inflación. Es decir, que supone que los cuentapropistas tienen que entonces pagar más, pero, sin embargo, sin haber tenido utilidades en el periodo anterior. Realmente es bastante complejo esta situación y no parece que se resuelva a mediano plazo.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Territorio largo, de La Habana nos vamos al puerto de Nuevitas, en la ciudad de Camagüey, Costa Norte. Aparentemente la sociedad civil y los ciudadanos, sumado a maestros que reclamaron dar marcha atrás a la decisión autoritaria que había determinado el director municipal de educación la pasada semana, que tenían que ir obligatoriamente a las escuelas los niños si no se le aplicaba el decreto ley 238, se ha revertido. Tenemos una de las madres que firmó la carta, Yelinei Lescaille Prevale. Yelinei, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasó, Yelinei? Ya no es obligado llevar a los niños a la escuela. ¿Cuáles son las limitaciones y las regulaciones que hay? Pero aparentemente pueden quedarse los niños en la casa.
Aparentemente pueden quedarse los niños en la casa. Pero hay muchos padres que todavía llevan a sus niños a la escuela. Incluso ayer estuve yo en la escuela y vi una mamá que decía, Pero, ¿y por qué sé que si dijeron que íbamos a meterle multa, que no llevaron a los niños a la escuela? ¿Por qué los niños no están trayendo a los niños a la escuela? Dísele una maestra que está allí. ¿Por qué esos niños que no le están trayendo? Es porque ellos quieren cuidar a sus hijos y prefieren firmar la carta y no traerlos. Y dice, ya, pues yo también voy a firmar la carta y mis hijos no los voy a traer a la escuela. Porque dice ella que le están metiendo multa y todas esas cosas, y le quieren meter multa que no lleva a los niños a la escuela. Y yo fui una de las madres que tuve que firmar esa carta y hacerme responsable de tener a mí una clase, pero en la casa, pero con la condición de que para tenerlo en la casa, él tiene que copiar las clases de la escuela.
Y está pasando eso, pero te sientes más segura por medio del rebrote que lo tengas a tu cuidado ahí en la casa.
Tenerlo que, como dice la persona, lo prefiero bruto que no muerto.
¿Cómo no? Y entonces es importante, Yelinés, lo que tú estás diciendo, porque el Ministerio de Educación dio marcha atrás y ya no pueden aplicarle las multas porque ustedes tienen el derecho, si cumplen lo que se está establecido, a que los niños queden en casa.
Así mismo es. Si lo cumplimos, si no lo cumplimos, hay que llevar a la directora a la escuela y nos meterán la multa entonces. Hay que hacer lo que ellos dicen, firmar la carta.
Bueno,
y los niños tienen que obligatoriamente copiar las clases.
Ya tú firmaste la carta.
Ya yo la tuve que firmar en la escuela, porque yo prefiero a mi hijo en mi casa, vivo, que no en la escuela y que se me cojan los COVID y me muera.
¿Cómo no? ¿Se reportaron más casos en Nuevita, Yeliné?
Ayer se reportaron 4 casos, incluso fue, dicen que fue la directora del PRE y varios niños del PRE. Y en este momento está en aislamiento, los profesores del PRE están en aislamiento esperando el resultado a ver qué pasa. Y hoy dieron otro caso positivo COVID aquí en Nuevita.
Gracias, Yeliné. Yeliné les cae ahí en Nuevitas y nos quedamos en el municipio nuevitero y establecemos el contacto ahora con el activista de derechos humanos. No, nos vamos a Pinar del Río. Sí, vámonos a Pinar del Río, perdón. Vámonos a Pinar del Río y después terminaremos nuevamente en Nuevitas. Vámonos a Pinar del Río, a Los Palacios. El contacto ahí con el periodista independiente Michael Norton. Michael, gracias, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, al colectivo del programa y a toda la audiencia.
Bueno, complicado sigue el panorama del COVID. Pinar del Río reportó hoy 57 casos, pero sumado al COVID, toca fondo el problema alimentario. ¿Cómo anda la situación en Los Palacios?
Bueno, la situación sencillamente es deprimente, Tomás. Hay un desabastecimiento total. Las medidas de retención por el tema de la cuarentena se aumentan y la represión a la orden del día.
Michael, ustedes están trancados ahí. ¿Cómo se está resolviendo para la alimentación? ¿Qué hay en las bodegas?
Bueno, en este minuto no se está vendiendo absolutamente, salvo toda esta magra ración que compone la libreta de abastecimiento normal. Las placitas totalmente desabastecidas. No se está vendiendo productos cárnicos en ninguno de los establecimientos para este asunto. Y ahora en los toques de queda, a partir de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, te podrás imaginar todo el problema que está creando a la mesa de los palaceños. No hay un grano de arroz sembrado en un municipio, eminentemente de arrocero. Una libra de arroz en este minuto está costando entre 30 y 35 pesos moneda nacional. Y los pocos productos que se están vendiendo son en estas infames tiendas en dólares. Y para esto también, estas tiendas también están desabastecidas, así que el panorama no es muy halagüeño, digamos.
Marcos, finalmente, entonces, si tú dices que lo único que hay disponible es la canasta básica, que es escasa y limitada, pero esto nada más dura para 5 o 6 días.
Bueno, en este minuto hay muchas personas que simplemente están almorzando con el pan este de la bodega, Tomás.
Que también dicen que tiene problemas el abastecimiento del pan.
No, y sumamente indeseable, prácticamente vomitivo, porque viene ácido, viene en condiciones prácticamente inhumanas. Entonces, ya te digo, la situación alimentaria se torna terriblemente difícil. Las medidas de régimen contra el pueblo es aumentar las multas, tratar de comisarle los pocos productos de algún que otro vendedor se arriesga a en la calle, simplemente decomisárselo y vendérselo al pueblo también es un precio exorbitante. Así que estamos en un panorama muy difícil.
Gracias, Michael. Ahí en el territorio de Pilareño, en el municipio de Los Palacios, nos vamos hacia el otro extremo. Vamos a regresar a Nuevita, a la costa norte de Camagüey, donde también reside el activista de derechos humanos Ricardo Fernández Izaguirre. Ricardo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia que tengan un feliz día.
Cómo no, lo propio para ustedes, Ricardo. Nuevitas no tenía COVID, se ha complicado el panorama y queríamos una valoración tuya. Se dice que ha habido una situación nueva en el preuniversitario, que hay personas aisladas. En medio de este contexto con el COVID-19 en Nuevitas, hubo una polémica la semana pasada ante las amenazas del director municipal de educación de dar la brava y forzar a los padres a que llevaran a los niños a las escuelas que no lo deseaban, producto del miedo a la contaminación por los problemas higiénicos sanitarios. Aparentemente, por la presión de padres y hasta de los propios maestros, se ha revertido la aplicación de este decreto de ley 238. ¿Cómo tú ves toda esta situación?
Bueno, eso, en como bien dices tú, es una victoria de la sociedad civil. Llámese sociedad civil a todas las personas que viven en el pueblo de Nuevitas, que están conscientes de la gravedad del asunto y que tomaron parte en esto. Las amenazas, esa guapería que formó el educación con respecto a la aplicación de medidas, tuvieron que revertirla, tuvieron que darle para atrás. ¿Qué pasa? Que aún así las escuelas siguen abiertas y hay muchos padres, unos por no tener conciencia del peligro real que están corriendo los niños y otros por presiones de trabajo y cosas así han seguido enviando a los muchachos a la escuela. Pero en realidad sí fue una victoria, a pesar de todas las situaciones que hay, la sociedad civil se organizó sola, se autoconvocó y protestó y los padres estaban dispuestos realmente.
Ricardo, los padres se plantaron genuinamente, no querían.
No, se plantaron. Hay muchos que todavía siguen plantados y le dieron la alternativa de buscar el contenido de las clases y dárselo a los hijos. Es decir, fue un paso de avance. Realmente fue un paso de avance.
Ricardo, ¿cómo anda la cuestión del abastecimiento alimentario en Nuevitas en medio de esta situación que tienen ustedes con el COVID?
Bueno, te diré que en Nuevitas hay zonas que están cerradas y está funcionando, al menos teóricamente, el toque de queda a partir de las 7 de la noche. Pero yo mismo a diario tengo que salir a las 3 de la mañana a hacer la cola para el pan, para poder comprar pan liberado, para poderle dar comida a mis hijos. Entonces, cuando sales a las 3 de la mañana, te encuentras una cola enorme para pan liberado, te encuentras otra cola enorme para dulce en la dulcería, y la situación al final, mantenemos el distanciamiento social, tratamos de cumplir las medidas nosotros por nuestros medios, pero es que tenemos que ver, nos vemos obligados a salir de la casa. Yo no salgo de la casa durante todo el día, a no ser específicamente en la madrugada a buscar el pan, porque no puedo dejar a mis hijos sin comida. Imagínate, o me expongo y le busco comida a mis hijos, o mis hijos pasan hambre el día entero.
Increíble, Ricardo, porque el gobierno no logra estabilizar el suministro de alimentos.
De ningún tipo de alimentos. Ya te estoy hablando, incluso el pan, que es algo diario, que uno tiene que comprarlo. Cuando estamos ahí, hay veces que las personas protestan porque son las mismas caras, pero es que son las mismas caras porque desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana y se venden 3 panes por persona nada más. Imagínate, 3 horas haciendo cola para comprar 3 panes.
Increíble.
No es increíble.
Gracias, Ricardo. Ricardo Fernández Isaguirre, ahí en el territorio de Nuevitas. Y vámonos a la vecina provincia de Morón para finalizar nuestra primera parte del espacio este martes con la cuentapropista y también periodista independiente moronense, Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, Dairis, tú estás parada con los carros granizados por el COVID, pero al menos tienes licencia. Tenemos el reporte de que varios conciudadanos de otras provincias que son cuentapropistas que voluntariamente entregaron las licencias, ahora no se las están devolviendo. ¿Qué está pasando con esto de las licencias?
El problema es que lo que pasa es que ese es el objetivo que ellos querían, que, a ver, nadie esperó este tema del COVID, ¿entiendes? Pero lo que pasa es que al entregar tú la patente, el que no puede pagar, porque tienes que, aunque tengas la patente, tienes que seguir pagando la seguridad social. Entonces muchas personas tomaron la decisión de entregarla porque fue lo que los prometieron, que el que no pudiera pagar la seguridad social la entregaran, que luego se la devolvían. Mi caso no fue así, mi caso yo no la entregué, yo sigo pagando los 150 pesos mensual porque obviamente cuando la vaya a volver a pedir no me la van a dar, porque es el objetivo que ellos quieren, que vayan disminuyendo el tema de los cuentas propias para que se obliguen, se vean en la necesidad y obligados a trabajar con el Estado.
O sea que tú, inteligentemente, mujer al fin, te diste cuenta que tenías el riesgo de perder la licencia y no la entregaste. Prefieres seguir pagando la Seguridad Social. Te digo esto.
Claro, además por mi forma de pensar también y por lo que soy periodista independiente, estoy en contra de esto. Sabía que si la entrego no me la van a devolver nunca más.
Bueno, te digo esto, Dairis, porque hablamos hoy con unos visitaxistas en la ciudad de Ciudad de Ávila, en la capital de tu provincia, y otros en La Habana, y cada vez que van a la oficina de la ONAT, le están dando largas y largas. Hay obviamente un interés de disminuir las plantillas de cuenta propista.
Sí. Además, que en primera que está cerrado todo por el tema del COVID, pero cuando reanuden las oficinas estas de nuevo para atender a la población a la cuenta propia, van a buscar la forma de no dar más carneses de cuenta propia, porque ese es el objetivo de ellos, de que todo el mundo empiece a trabajar de nuevo con el Estado y se vean obligados a trabajar con ellos y no haya más cuenta propia, ¿entiendes?
Dairis,
no independientes ni nada.
Martes 23 de febrero, ¿cómo anda el abastecimiento de alimentos ahí en Morón?
Bueno, imagínense, Tomás, que salí hoy por la mañana a comprar una bolsa de yogur a los niños y hay personas haciendo colas de 4 y 5 horas sin que estuviera abastecida esa tienda. Cuando llegó el camión ya la cola era kilométrica. Lo que dan es dos bolsitas de yogur por persona y una tiene helado que te cuesta 300 pesos o 500 pesos. Y no alcancé las bolsas de yogur porque las personas están haciendo colas sin haber llegado a mercancía. Entonces, cuando vienen a mercancía, ya, ¿para qué? Las colas son de 6 horas por algo. El pueblo está muriéndose de hambre en la calle el día entero. Yo me imagino el que depende de una chequera nada más, que no puede estar comprando una bolsa de yogur diario de 15 pesos, una tiene helado de 500 pesos. Es un salvajismo lo que está pasando aquí. Yo creo que eso está peor que el periodo especial. De verdad que sí.
Dairis, me hablan de que incluso el problema es con el pan liberado, que no está llegando.
No, y cuando está llegando en muy mal estado, y tú ves a las personas a las 9 de la mañana, porque la leche y el yogur es los que te dan por la cuota normal, por tu libreta, que te lo venden, es hasta las 9 de la mañana. Entonces, cuando tú vas ahí, tú ves otra cola kilométrica y es esperando a aquel que no pudo comprar su pan de un peso, su bolsa de yogur de 5 pesos, para entonces ellos volver a comprar porque no les alcanza un pan diario para los niños en la casa, no alcanza.
Increíble.
Con muy mal estado. No, esto para qué decirte, yo creo que eso está que vaya.
Gracias, Dairis. Dairis González Ravelo, para Cuba al Día, directamente desde Morón y Ciego de Ávila. Concluimos así nuestra primera parte del espacio. Este martes 23 de febrero, nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 23 de febrero. Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuidad al tema del COVID-19 en nuestro espacio en la tarde de hoy y vamos a irnos en breve al territorio Pinero, a Isla de la Juventud, donde en esta jornada reportó el Ministerio de Salud Pública 10 casos. Todos por contactos confirmados en el municipio de Isla de la Juventud. Y vamos a tener detalles de lo que está ocurriendo ahí, una cifra bastante alta en el territorio pinero, para conocer detalles de la situación en el territorio, dónde están los centros de aislamiento, el abastecimiento y la realidad que están enfrentando. Esperamos establecer la comunicación ahí en breve con Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero, para que nos dé los detalles sobre lo que está ocurriendo. Nos vamos ya directamente a esta hora de la tarde, en vivo y en directo, para Islas de la Juventud, el contacto con Marta Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Marta, en el día de hoy reportó el Ministerio de Salud Pública 10 casos de COVID-19 confirmado en Isla de la Juventud. Se complica nuevamente el panorama del COVID en medio del desabastecimiento. Cuéntenos todos los detalles, cómo se está manejando esta situación allí.
Bueno, muy buenas tardes. La situación aquí en la isla es bastante complicada, con la situación de los PCR, que realmente se demoran en trasladarlo hacia Ciudad de La Habana, ya que el señor presidente Díaz-Canel dijo que aquí en la isla se iba a hacer un laboratorio, y un laboratorio en Cayo Largo. La situación no ha sido así porque realmente no contamos con esos laboratorios, ni siquiera enseñaron ahí por la televisión que están iniciados, pero todavía no están terminados. Entonces la situación es difícil porque realmente esos PCR se estaban demorando hasta cuatro días en trasladarlo hacia La Habana. Y entonces, bueno, la situación de las personas que están en los alojamientos, son cuatro lugares donde están estas personas aisladas. Ahí la situación es difícil, porque realmente la alimentación es pésima, la cual se quejan constantemente las personas que están dentro de esos lugares que están haciendo las personas aisladas. Y realmente la situación de la comida es bastante difícil.
¿Dónde está, Marta? ¿Dónde están estos centros de aislamiento?
Bueno, mire, aquí en Nueva Gerona se encuentra cerca de aquí del Parque La Cotorra. Ahí hay un centro de aislamiento.
El otro está en la 58, el otro está en la 45 y también está en la Codornice. Y entonces, bueno, ahí esas personas tienen una situación muy muy difícil con respecto al hacinamiento que tienen ahí en esos lugares.
¿A ustedes le han declarado el toque de queda o no?
Bueno, aquí en la isla sí hay dos puntos que están aquí en cerca del río, en la entrada aquí de Sierra de Caballo hacia Nueva Gerona y de Patria hacia la isla. Y entonces, bueno, ahí lo que se está tomando es la temperatura y, bueno, y echándole un poquito de alcohol en las manos a las personas que van hacia allá y hacia aquí adentro.
Bueno, pero
ahora
eso...
en estos momentos, bueno, la situación es que ellos han cerrado todas las tiendas, todos los lugares donde las personas se dirigían a comprar los alimentos, todas esas situaciones están cerradas.
¿Y cómo resuelve, Marta, y cómo resuelven ustedes para alimentarse?
Bueno, muy mal, la situación está muy difícil, solamente estamos a expensa de lo que viene a la bodega. Las personas ahora mismo, que vienen varias personas aquí en mi casa, porque bueno, usted sabe que esto es una sede, las personas no tienen arroz para comer. Están bueno, yo fui a una casa donde los niños en el almuerzo se estaban comiendo unas galletitas que la mamá le había tostado porque no tenían arroz para comer. Y aquí constantemente vienen las personas que no tienen ni una gota de arroz para comer, porque el intendente dijo que se iba a incluir un paquete de arroz o dos paquetes de arroz que lo iban a mandar de La Habana hacia la Nueva Gerona, y realmente eso no ha sido posible. No sé por qué situación no ha llegado hacia los ciudadanos que, bueno, realmente no tienen nada que comer.
Marta, entonces hay desabastecimiento incluso en las tiendas estas que venden en dólares.
Sí, en esas tiendas que ellos venden en dólares, ya esas tiendas han pasado completamente a ser MLS. Ahí solamente, usted sabe, la pueden comprar las personas que realmente le mandan alguna ayuda y eso, porque realmente nosotros los cubanos no tenemos la posibilidad de comprar en esas tiendas. Y entonces, bueno, realmente estamos en una situación muy, muy difícil con la situación, porque usted sabe que también el trabajo por cuenta propia, la mayoría de esos negocios están cerrados. Uno, porque el gobierno mismo se ha encargado de irle arriba a todas esas personas constantemente. Bueno, las personas han tenido que dejar el trabajo por cuenta propia. Hay muy, muy pocas personas son las que hoy en día pueden decir que trabajan por cuenta propia.
Marta, tú tenías un testimonio que lo reservaste para que nos los contara sobre el caso de un positivo que hubo cerca de la casa de ustedes. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó?
Bueno, realmente era un contacto de un muchacho que es positivo y ellos estuvieron aislados ahí en ese centro que se encuentra en la 58 o en la 45. Uno de esos dos centros estaba ahí aislado. Bueno, él dice que, bueno, ahí las condiciones son de alimentación son pésimas, que realmente, bueno, no, lo que le estaban dando allí no satisface la situación que ellos, para tener un aislamiento, no cumple con esos parámetros.
Marta, finalmente, la situación de que ustedes son un territorio ultramar, que casi todo hay que traerlo desde afuera, ¿esto complica el escenario para ustedes ahí?
Bueno, el escenario está complicado. Hace 62 años que nosotros tenemos un escenario bastante complicado, porque usted sabe que la isla siempre la han apartado de Cuba, y aquí entra lo que ellos pueden trasladar. Incluso arrinconando de manera bien a los campesinos, que son los que trabajan y tienen esa posibilidad, incluso que yo estoy segura que dándole una posibilidad a esos campesinos de trabajar de otra manera, yo sé que los campesinos, por lo menos los mercados, que son los mercados que hay aquí en la isla, estuviesen bien abastecidos. ¿Qué sucede? Que al ellos incluirse y estar constantemente encima de los campesinos y de las tierras, realmente los campesinos están muy disgustados con eso, y entonces los mercados están vacíos, no tienen nada que venderle al pueblo, producto de ellos mismos, porque ellos son los culpables de que esos agromercados estén así, en esas condiciones.
Gracias, Marta Pérez, del Partido Autónomo Pinero, por este excelente reporte desde Isla de la Juventud. Desde la Isla de la Juventud vamos a irnos al centro del país, tendencia al oriente. En la provincia de Camagüey vamos a establecer contacto en el municipio de Sibanicú, ahí en Camagüey, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido de Demócrata Cristiano en Camagüey. El contacto ya establecido con Jordán Marrero Huerta, ahí en Sibanicú, Camagüey. Jordán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, lamentable la situación que hemos estado reportando a lo largo y ancho del territorio nacional con el rebrote de COVID durante esta jornada y el tema de la alimentación. Camagüey no está exento de esto. Durante esta jornada se han reportado 30 casos en Camagüey, uno de ellos en Sibanicú. La situación en la provincia se ha ido complicando en medio del desabastecimiento. ¿Cómo están paliando esta situación económica ustedes ahí en medio de la trancazón y el COVID en Sibanicú, Jordán?
Bueno, para comenzar, las autoridades desde ya hacía varios días habían venido tomando la precaución y paralizando todo lo que es transporte, y es decir, cosas que venden donde se puede hacer grandes aglomeraciones, donde muchas personas también desde el día anterior buscan empezar a marcar y hacer cola para el otro día, para lo que traigan, porque al final no saben si van a traer algo o no lo van a traer. Eso es algo que ya se ha generalizado en todo el país. Pero realmente la situación alimentaria está bien, bien dura, bien dura, está tocando fondo. Como te dije anteriormente, el pueblo cubano está pasando el mar por el fondo, una manera para saciar la situación general que está bien. Pero hay un tema, Tomás, que quisiera abordar, que en espacios anteriores habíamos conversado y te había confirmado de que en la provincia de Camagüey, en los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey, no se había confirmado casos de COVID ninguno. Hoy te puedo decir que hace solamente algunos minutos he recibido la llamada del prisionero político cubano Aliesky Calderín Acosta, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 8 en esta ciudad de Camagüey, y acaba de confirmar de que en el régimen especial hay casos que han sido trasladados a centros de observación con sospecha de la COVID, es decir, en centros de aislamiento. Entre las medidas que se está tomando en esta prisión, según me ha planteado el prisionero político Calderín Acosta, se estaba buscando rotativo los guardias. Es decir, los grupos de guardias se estaban rotando cada 7 días. En estos momentos acaban de decidir de que debe de ser cada 14 días. Es decir, el grupo de guardias que entra a la prisión hoy, por ejemplo, 23 de febrero, no debe salir hasta 14 días después de la fecha expresada, hermano.
Increíble. Y Jordán, esto quizás aparentemente, usted nos había dicho en la intervención anterior que todo indica que habían convertido la prisión Cerámica Roja en un centro de recepción de los centros de aislamiento. Quizás los que están sacando de Kilo 8 los llevarán ahí.
No, también está buena la pregunta que me hace Tomás para especificar ese tema. Según lo expresado por el preso político Calderín Acosta, se espera de que el virus haya sido importado hacia el interior de la prisión por los propios guardias militares. Es decir, recordemos que le estaba expresando de que se rotaban los equipos de guardia cada 7 días, ahora lo van a empezar a hacer cada 14 días. O también él da la opinión de que puede haber sido por el personal médico que trabaja dentro del interior del centro penitenciario.
Claro, no hay duda de esto, Jordán, porque en las prisiones no hay visita. Si los familiares no pueden ir, no pueden enfermar al familiar. Obviamente, la fuente contaminante viene o de guardias o de personal de servicio.
Así mismo. Y lo más preocupante, Tomás, en el caso de nosotros, los defensores de derechos humanos, los que portamos la voz de nuestros hermanos que sufren injustamente en las ergástulas de la tiranía, es ese temor de que ellos puedan estar expuestos ahí a contraer este virus, un virus mortal y mucho más mortal en un país donde no tienen condiciones sanitarias ni medicamentos para enfrentar esta pandemia.
Gracias, Jordán Marrero Huerta, directamente desde Sibanicú en Camagüey para nuestro espacio. Y vamos a intentar Antes de finalizar en Guaro, allá en Mayarín, Holguín, con Teresa Miranda Céspedes, vamos a intentar establecer el contacto en lo más oriental del territorio nacional, en Guantánamo, Cuba, una de las provincias más complicadas con el tema del COVID, el contacto ahí con el activista de People on Need y también de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, Guantánamo sigue complicado con el COVID, aunque reportaron hoy 18 casos. Las cifras, lamentablemente, no podemos darle mucha credibilidad, porque es inconcebible que un día reportan 80 casos y al otro día 18. Estas diferencias en cuanto a las cifras son unas fluctuaciones muy grandes. Pero bueno, no obstante a eso, nos gustaría que nos diga, en medio del COVID, cómo anda la situación del abastecimiento ahí en su ciudad.
No, el problema del abastecimiento y la alimentación es caótico. En realidad en Guantánamo no hay nada que comer hoy. Hoy no hay ningún centro que esté vendiendo ningún tipo de alimento a la población. Eso no existe. Todas las tiendas que eran recaudadoras de divisas, que es donde el gobierno a veces ponía algo, todas pasaron a vender productos por la libreta. O sea, un paquete de pollo al mes cuando te llegue. O sea, no hay absolutamente otra vía por la cual las personas tengan alimentos. Te voy a poner un ejemplo. Una libra de arroz hoy en Guantánamo está costando 80 pesos. Estamos hablando de una libra de arroz. La libra de carne de cerdo en la calle 7 Oeste cuesta 100 pesos. Tres cebollas, si la haya, 50 pesos. Y no hay nada en la calle, no hay absolutamente nada. No hay una placita que esté vendiendo un plátano, que deben tener una berenjena, un tomate, no, nada, no hay absolutamente nada. El pan que se vendía en las cadenas a 5 pesos, hoy cuesta 10 pesos en la calle si lo hayas. La gente está almorzando y comiendo con pan, porque no hay alimento. La situación es completamente caótica, se podría categorizar de hambruna total en la provincia de Guantánamo. Hoy no hay nada en las calles. Yo esta mañana salí a buscar alimento, ayer salí, no hay absolutamente nada. Las personas están en la calle como locos, con el dinero, con el supuesto aumento salarial, y no hay comida. No hay nada.
Bueno, ¿y qué dice Henry? ¿Qué dicen las autoridades ahí? No se le puede reclamar a las autoridades políticas. ¿Qué pasa que no hoy viene el abastecimiento de Guantánamo?
Le están echando la culpa al bloqueo. Es lo único que hablan en el televisor, el bloqueo y el movimiento San Isidro y la contrarrevolución. Eso es a lo que el gobierno se ha dedicado. Hablar del movimiento San Isidro, de la contrarrevolución y del bloqueo, que es quien no permite que en Cuba haya boniato, que no permite que en Cuba haya plátano, que no permite que se haga pan, porque no entiendo eso. O es que los pollos vienen nadando de Miami aquí a Cuba, porque todo el mundo cuando compra el pollo ve que los pollos son de los Estados Unidos. O sea que ya las personas eso lo van entendiendo, ¿entiendes? Pero el gobierno como tal no le da una respuesta a nadie. Ya ellos que dieron la espalda a la gente y espera que llegue algo. No hay absolutamente nada. Entonces las personas que se arriesgan, porque hay personas que se arriesgan, y por ejemplo tienen algún quimbombó, una cebolla, por la bolsa negra, como suele decirse en la calle. Estas personas si la agarran, le ponen una multa de cerca de 5.000 pesos, le decomisan todo, y entonces esos productos el gobierno supuestamente se queda con él, y dice que lo llevan a los centros de aislamiento, donde para nadie es un secreto que las personas que están en los centros de aislamiento se están quejando de la mala alimentación que están teniendo en esos centros.
Henry, el tema de los centros de aislamiento, ha habido un brote importante en la prisión provincial de Guantánamo, un brote en la prisión de mujeres también. Estas personas que están en los centros de aislamiento, si la cosa está mala para el pueblo en la calle, imagínate tú la comida en esos centros de aislamiento, debe ser caótica.
No, pero imagínate, si no hay comida en la calle, las personas no pueden llevar jabal combinado. Y para nadie es un secreto que en el combinado Guantánamo se come polvo de arroz con un huevo, con un poco de sémola, y esa es la comida que están comiendo los presos. En los centros, en la prisión Guantánamo, lo mismo en la prisión de hombres, que en la prisión de mujeres la situación es, vaya, de otro mundo. Parece que están en los campos de concentración. No, parece no, esos son campos de concentración.
Sigue, sigue siendo, Henry, la zona sur de Guantánamo la más afectada por el COVID.
Sí, y San Justo también, porque es la zona de menos. La zona sur es la más grande de la ciudad de Guantánamo. Eso también es una realidad. Es la zona más grande. pero al mismo tiempo la zona con menos condiciones, al ser la más grande, hay menos alimentos, las condiciones higiénicas son muy malas en esa zona. Las calles todas están rotas, no hay calles, las calles, cuando nada más hay cuatro calles nada más, las céntricas, las demás no sirven. Y la zona sur, todo el que oye este programa y es de Guantánamo, o conoce Guantánamo y conoce el sur, sabe que el sur es famoso por los problemas de higiene, de agua, de falta del sistema de alcantarillado no sirve, y todo es un problema en el área sur de la ciudad de Guantánamo. Por eso es la zona que más casos hay, ¿entiendes? Aparte de que el gobierno oculta las cifras, eso todo el mundo ya lo sabe. Ya la gente se ha dado cuenta de eso mismo. Es una diferencia muy grande. Hoy de momento 18 y mañana entonces se te pueden aparecer con 175 casos. Mira, entonces hay casos o no hay casos. Y entonces es una situación bastante ochondosa que las personas no tengan la información real de lo que está sucediendo. ¿Entiendes? Y la guagua, la gente la ve, que la guagua así por la noche anda recogiendo gente. Es decir, que sí hay casos.
Henry, ¿qué está pasando con el pesquisaje? ¿Siguen haciendo el pesquisaje o no lo están haciendo como al inicio?
No, chicos, el pesquisaje al principio lo hicieron, después desapareció. Ahora con ese rebrote, ellos han intentado de nuevo traer de nuevo a los muchachos a las casas, a estar en eso, pero ya muy tarde, eso, ya ahora eso no funciona porque ya se está en la calle y entonces ellos no supieron nunca controlar eso. ¿Entiendes? Es lo que sucede, que no supieron controlar eso. Y otra cosa también que han hecho, entre los tantos disparates que esta gente hace, han cogido a los delincuentes de cultura física, que son delincuentes comunes, para organizar colas y supuestamente como mandaderos. Cuando esta persona, todo el mundo lo está viendo, que son los que tienen las colas, las supuestas colas, ellos son los que la organizan y traen su gente de su, o sea, de su grupo, de su negocio, y compran productos sin tarjeta y los revenden. Te voy a poner un ejemplo, un paquete de pollo que puede costar 100 pesos, hoy está en 13, 14 dólares, o sea, vendría siendo unos 600 pesos, ¿entiendes? Un paquete vale de 375 o 400 pesos, un paquete de pollo en la calle, el mismo paquete que debía de ser por la libreta. ¿Y quiénes son los que trabajan en eso? Los organizadores de la cola, que se han puesto una gorrita con la bandera de Cuba, como que son los tipos que están al lado de la revolución, que ven a por la revolución. En realidad lo que son es una banda de delincuentes y ladrones.
Increíble.
El gobierno lo puso ahí porque son los que reprimen al pueblo, son los que le pueden dar a las personas, son los que pueden en un momento dado estar al lado del régimen porque están viviendo del robo y de la corrupción.
Gracias, Henry Coto Guzmán. Henry Coto Guzmán, activista de la UNPACO, allá en Guantánamo. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una querida colega, pues que compartimos mucho con ella allí en el Guaro Holguín. Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana en el territorio holguinero, ahí en Mayarí, en Guaro. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al equipo de trabajo y a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, preocupados acá porque no hemos tenido ni un reporte positivo a lo largo y ancho del territorio nacional. La situación del COVID se complica. Hoy, por cierto, ahí en su zona, específicamente en el reporte, el que dicen las autoridades cubanas, se reportan 21 casos en Holguín. De los 21, hay 4 en Mayarí, Teresa, en el día de hoy. 4 confirmados durante esta jornada en Mayarí. Sin embargo, la situación alimentaria sigue siendo caótica. Cuénteme cómo andan las cosas por ahí.
No, muy mal, Tomás. Todos los días hay casos. Ya tú sabes, aquí en Guaro hay muchas zonas que están aisladas, que no dejan pasar a nadie para acá ni para allá. La gente en su casa, otros que se han llevado. No hay nada de comer. Ya en días atrás trajeron pollo para esa gente, para los aislados. Ya tú sabes cómo es el problema de la corrupción. Escuché con tristeza de una madre que vino de un batey a unos kilómetros de Guaro a buscar el pollo para su hijo aislado, porque eso comenzó por ahí, por la secundaria. Y le dijeron que no había. Hasta llegaron a amenazarla con la policía por haber salido de su casa. Pregúntale si alguno de ellos fue a llevarle el pollo. Entonces, aquí no hay nada que comer, Tomás, y yo oigo de que a Dairy, que por allá venden helado, que no sé qué, carísimo, ¿no? Pero por aquí no venden nada, Tomás. Ayer llegó un picadillo, que eso da pena, eso da asco mirarlo. Una cosa babosa, y trajeron los huevos que no se sabe desde cuándo no lo traían. Aquí no traen nada, Tomás. Yo no sé cómo la gente está sobreviviendo, porque lo que uno encuentra tiene que comprarlo por las nubes. Por las nubes, y ya tú sabes, todo el mundo no puede comprar eso. Hay mucha gente que yo me sorprendo ya de verla como se están poniendo tan finita, Tomás. De no comer, mijo, ¿qué van a comer?
Teresa, me dicen que hay incluso problemas con el suministro del pan. ¿Es cierto esto?
Vea, mijo, mira, aquí nada más que te venden una bolita de pan, que no, aquí no venden pan liberado ni nada, y un pan de una calidad pésima. A veces ha llegado el pan, he visto la cola ahí de noche porque no ha habido quien. ¿Quién lo trae? Yo un día escuché de alguien que le hizo un favor al que se encarga de eso, porque tenía una situación familiar, y le echaron una multa terrible de 2,000 pesos, creo, porque había hecho, oiga, por llevarle el pan a la población que no tiene absolutamente nada. Entonces, están echando multas por la noche tremendas. Me dijeron que después de las 8 de la noche le han echado multa a varias personas de 2,000 pesos. ¿Tú sabes lo que es en esta situación tan tremenda? Vean que hay por el día cómo ellos controlan las colas y eso. Pues yo no veo ningún control por el día. ¿Te das cuenta? Todo es mala noticia para nosotros.
Teresa, ¿se puede hablar de hambre en Guaro sin ser extremista?
Tomás, hambre no. Aquí lo que es una hambruna, mijo. La gente no, yo no sé, pobrecito, la gente anda desesperada, la gente no sabe dónde meterse. No te estoy diciendo que la gente está flaquito. Se están poniendo mucha gente flaquita, gente que era engorda. Yo estoy observando eso todos los días. Una gente que tú le llevas un poquito de cosas y se pone contentísimo. Es que no hay nada, Tomás. ¿De dónde la gente se va a agarrar? Una libra de frijol, dicen que Mayarilla está a 60 pesos. ¿Tú crees que las personas pueden comprar eso con una chequerita, una bobería de eso? La gente está muriéndose, mijo, y esta gente lo sigue matando así porque no nos quieren dar libertad. Imagínate tú, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y el pueblo, mientras siga en silencio, seguirán dándonos palos.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Holguín, Mayarí, con el reporte de la situación alimentaria ante el COVID-19. Concluimos así nuestro programa de este martes 23 de febrero aquí en Radio Martí, al servicio del pueblo de Cuba. El agradecimiento para nuestro técnico en cabina, Efraín García, en la tarde de hoy, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.